Y quiero que así mismo me acompañen al libro de los Salmos y vamos a leer en Salmos 23. Bendecimos a nuestro Señor, aleluya. Salmo 123. Dice la palabra en el libro de Salmos 123 y dice: en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Y dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de las siervas a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio, hastiado hasta nuestra alma del escarnio de los que están en holguras y del menosprecio de los soberbios. Damos gracias a Dios en esta hora por tu palabra que es bendita. Gracias, Señor, porque tú has elegido esta palabra para ministrarnos en esta mañana. Te pido, Señor, que tú pongas carbón encendido por mi boca, para que cada palabra, Dios, que hoy, Señor, ministre en este altar, sea para edificar este pueblo. Tú conoces la necesidad, Señor, de cada uno de nosotros. Tú sabes lo que nos quieres hablar y tú sabes lo que nos quieres decir en intimidad. Te pido, Señor, que esta palabra, Padre, que hoy cierra los 40 días, Dios eterno, sea la palabra que necesitamos para cerrar, Dios Padre, estos 40 días de sacrificio. Padre, hoy conocemos a ti, Señor, con tu atributo como Adonai. Te pido, Señor, que nos hables, que intimides con nosotros a través de esta palabra y que, Señor, transforme todas las áreas que quieras transformar en el nombre de Jesús. La iglesia dice: amén. Hoy estaremos ministrando bajo el tema Adonai. Dile a la persona que está a tu lado: hoy voy a conocer a Adonai. Dios ha sido más que bueno, y mientras meditaba en esta palabra y me preparaba para este mensaje, el Señor me habló de una forma tan extraordinaria, y cada vez que me ministra y cada vez que me da palabra para ministrar su pueblo, siempre me lleva a un conocimiento diferente de lo que yo pensaba que era el conocimiento de su palabra. Y es tan interesante porque la palabra de Dios es vida, y cada vez que tú intimidas con él y cada vez que tú conoces un poquito más de su esencia, comienzas a conocer qué tan buen padre él es. Amén. Esta palabra Adonai es la palabra cual significa el Señor, mi gran Señor, mi dueño, mi amo, mi maestro. Esta palabra Adonai se usa en la Biblia más de 300 veces solamente en el Viejo Testamento. Es una palabra que se ha usado tantas veces para expresar la gratitud y el amor del Padre hacia nosotros. La palabra Adonai viene del concepto humano Adón, que significa dueño o señor o maestro. Pero cuando ya llega al punto de ser la palabra donde se usa para nuestro Señor, ya no es Adón, sino es Adonai, que representa la Trinidad. Y algo que me gustaba es que una de las palabras que representa la Trinidad de tan magnitud es esta palabra. Porque no solamente tu Señor es el Padre, no solamente es Jesús, no solamente el Espíritu Santo, sino que ellos trabajan como uno para guiar nuestra vida. Y mientras el Señor me ministraba sobre el concepto y el atributo de Adonai, me llevaba a esta palabra en Salmo 123, que nos habla específicamente de que nosotros miraremos a los ojos del Señor, y así nuestros ojos mirarán a Jehová como nuestro Dios, y los reconocemos como nuestro Señor, como cuando alguien tiene un amo y lo mira con amor de gratitud. La palabra amo o la palabra señor muchas veces tiene un concepto malo, porque la gente piensa: ¿cómo yo voy a querer sentirme agradable con alguien que controla mi vida? ¿Cómo yo me voy a sentir agradada con alguien que tiene un control completo sobre mis pensamientos, sobre mis acciones, sobre mis movimientos, sobre todo lo que yo hago? ¿Cómo yo se vería sentirme agradable sintiendo de que tengo un amo que me controla? Y interesante que en el concepto amo o el concepto Señor, la cual Dios no habla como Adonai, no es de una forma donde tú te puedas sentir presionada o te puedes sentir limitada, sino de una forma donde el único que te creó es el único que conoce tu potencial completo. Hay gente en tu vida que puede ser que te amen, que te quieran, que te puedan ayudar por un momento, pero su concepto y su ayuda solamente llega hasta su capacidad. Solamente llega hasta donde ellos pueden ver. Una persona que nunca ha alcanzado nada en su vida, que nunca ha llegado a hacer cosas grandes, no te puede guiar a ti a hacer cosas grandes. Una persona que nunca ha ido a hacer algo, nunca ha tenido un business, nunca ha tenido un negocio, nunca ha tenido una iglesia, una persona que nunca ha tenido un máster, una persona que nunca ha sacado un doctorado, no te puede hablar de qué significa eso. Te puede hablar del concepto de lo que puede ser, porque de afuera parece ser algo. Pero cuando tú conoces a alguien que conoce lo que es de verdad ser servido y también servir, algo diferente pasa. Y Dios me hablaba y me decía, la palabra Adonai representa la Trinidad, pero hay algo interesante, es que Jesús fue la representación de lo que significa de verdaderamente tener un amo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque dice la palabra que cuando él fue al Getsemaní, él tuvo algo muy interesante que pasó con él. Dice la palabra que él fue al Getsemaní con el propósito de que ya el tiempo se había llegado y que ya él tenía que llegar a entregar su vida y terminar el plan de lo que Dios había hecho con él aquí en la tierra. Y dice la palabra en Lucas 22:42, dice que él habló con el Padre, diciendo Padre o Abba, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Meditaba mucho en esta palabra y este concepto bien claro. El Señor me decía, míralo con pausa. Pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él estaba diciendo, tú eres mi Adonai. Tú eres mi Señor. Tú eres mi amo. Tú eres el que guía. Que no se haga lo que yo quiera, sino que se haga lo que tú dijiste que se va a hacer. Él decía, yo entrego mi voluntad, yo entrego mis pensamientos, yo entrego lo que estoy sintiendo, yo entrego lo que estoy pensando, yo entrego lo que me está motivando, yo entrego lo que me está susurrando y digo, hágase lo que tú quieras. Hay muchos de nosotros que conocemos a Jehová como Rafa, porque Rafa nos sana. Conocemos a Jiré porque Jiré no provee. Conocemos a Jehová Shalom porque nos da paz. Pero muy poco de nosotros conocemos a Adonai. Porque la palabra Adonai requiere de que ya tú dejas de ser tú y haces la voluntad de otro. Ya la palabra Adonai, reconocer a Dios como mi Señor, es diciendo, ya mis pensamientos y lo que yo quiero y lo que pienso y lo que deseo y lo que se mueve en mi interior, ya no tiene propósito, solamente es tu voluntad lo que importa. Y dice la palabra en Éxodos, y quiero que usted de verdad, cuando lea, me siga, porque a mí me gusta hablar la palabra, porque me gusta decirle dónde está lo que le estoy diciendo. Y Éxodo 21 nos habla bien interesante sobre el concepto de lo que significa de verdad tener un amo. Y dice Éxodo 21, estas son las leyes que le propongas. Si compares siervo hebreo, 6 años servirá más, en el séptimo saldrá libre del balde. Si entró solo, saldrá solo. Si tiene mujer, saldrá él y su mujer con ellos. Y si su amo le hubiera dado mujer y ella le dio hijos o hija, la mujer de su hijo serán de sus amos y él saldrá solo. Así el siervo diré, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará junto a la puerta o al postre, y su amo lo hollará las orejas con lesna y será su siervo para siempre. La Biblia nos habla en Éxodo 21 de que en el tiempo de Israel en el tiempo de la palabra, en el tiempo de Moisés, dice la palabra de que los israelitas tenían la oportunidad de entrar a una esclavitud limitada. Ellos no podían simplemente decir, oh, te voy a llevar para mi casa, te voy a llevar para mi casa, te voy a llevar para mi casa, sino que las personas que estaban a un nivel de pobreza, a un nivel extrema necesidad, podía ofrecerse como esclavo a una casa, o podía ofrecerse a que alguien con más finanza pudiera tomarlo y hacerlo su siervo dentro de su casa. Pero bien interesante es que la ley dice que esto solamente podía pasar por 6 años. Y en estos 6 años, el siervo, el maestro, el amo de esta persona tenía que ofrecerle comida, tenía que ofrecerle estadía, tenía que ofrecerle protección y tenía que ofrecerle dirección. Esta persona decía, yo me voy a hacer completamente responsable de ti mientras tú me das tu voluntad a mí. Tú te vuelves mi esclavo, pero y vas a hacer lo que yo diga, mientras yo también te voy a ofrecer ayuda, comida, estadía, te voy a cuidar, te voy a proteger, pero es como que hay un trueque. Por 6 años tú me perteneces a mí. Y dice que si él iba con su esposa y si él iba y tomaba a una esposa y entraba a la esclavitud ya casado, cuando él terminara los 6 años, dice que él podría irse con su esposa. Terminaban y se iban. Pero si el amo le entregaba esposa durante el tiempo que él estaba esclavo, entonces la esposa y los hijos de ese matrimonio se quedaban con el siervo. Pero bien interesante es que en el número 7, cuando comenzara el año 7, el hombre esclavo tenía que tomar una decisión. Él tomaba la decisión de irse y ser libre, o de quedarse esclavo y quedarse con su familia. Él tomaba la decisión de decir, yo hoy decido ya no estar aquí en este lugar y ser libre completamente de hacer mi voluntad como yo quiera, o quedarme atado a ti y quedarme atado a mi familia. ¿Y qué pasa? Que muchos de los hombres que obviamente amaban su esposa, ¿verdad?, se quedaban con sus esposas y se quedaban unidos al matrimonio. Pero ¿qué pasa? Es que algo cambiaba al 7º año. ¿Y qué era que cambiaba? Era que ahora el siervo o el dueño o el amo le tenía que hacer un hoyo en la oreja y ponerle como si fuera una estampilla, o ponerle como si fuera una marca diciendo, ahora tú me perteneces para siempre. Los primeros 6 años era hasta un tiempo, pero luego de los 7 años ahora es para siempre. Ahora el compromiso tuyo y mío es para siempre. Ya tú no puedes, me puedes par de días decir, ahora yo me quiero ir, o ya yo no quiero estar aquí, o ya yo no te quiero servir. Ya eso no iba a ser una opción. A esa marca del tiempo tú decidías, me quedo o me voy. Y dice que muchos de los hombres decidían quedarse con sus esposas y con sus amos, pero ellos tenían que quedarse en una obediencia total. El pacto de la marca que se hacían en las orejas le decía al pueblo y a las personas a su alrededor, esta persona ya no se depende de sí misma. Ahora yo soy esclavo para siempre de mi amo. Yo le pertenezco por el resto de mis días a mi amo. Él decía, yo voy a hacer la voluntad de mi amo hasta que terminen mis días aquí en la tierra. Y bien interesante es que cuando pensamos en una familia o un esclavo en la humanidad, pensamos en que un día una persona que esté con nosotros puede sentirse mal, puede enojarse, puede maltratarnos, puede pasar cualquier cosa como esclavo. Pero interesante es que la palabra Adonai también representa a un amo, a un señor, que él es el que nos protege, él es el que nos guía, él es el que nos direcciona, él es el que hace las cosas para con nosotros, para bendecirnos en su amor infinito. Cuando Dios nos habla de esta palabra y nos deja saber cómo era que él, se hacían los pactos y las leyes con los esclavos, él nos decía: si yo me estoy llamando tu Adonai, te estoy dejando saber de que el pacto contigo es para siempre. Te estoy dejando saber que lo que yo estoy haciendo contigo no lo voy a hacer solamente por un tiempo, o solamente cuando parece bien, o solamente cuando tú me gustas y tú me caes bien. Digo, voy a hacer contigo hasta el fin. O sea, el amo está diciendo: en el momento que yo te ponga la marca, que yo te ponga el sello, estoy diciendo que yo me comprometo a cuidarte para siempre. Wow. Yo no sé si usted está entendiendo lo que le estoy diciendo. Y no solamente eso, es que el pacto que se hacía no se hacía con la mujer y con los hijos, se estaba haciendo con el hombre. Estaba diciendo: yo me estoy haciendo responsable de ti, de tu casa, de tus hijos, de tu esposa, de todo lo que tiene tu nombre. Ahora también yo lo voy a cuidar. Dice Dios: yo voy a ser tu Adonai hasta el final de tus días. ¿Pero qué se requería de los esclavos? Una obediencia total. Que tú no me dijeras: eso yo no lo quiero hacer hoy. Esclavo, ve y prepárame el ganado y tráeme las ovejas. Y el esclavo dice: no, ay, como que yo no quiero, como que estoy medio cansado. Ay, ve, apacienta mis ovejas. Y tú digas: como que hoy yo no quiero ser pastor, como que hoy como que eso no me gusta. Ve y trae y levanta una alabanza y motiva a mi pueblo a entrar en adoración. Moisés, ve y lleva a mi pueblo, dile al faraón que necesito que el pueblo salga para que me adore en el desierto. Y Moisés diga: ay, yo como que no sé cantar, yo como que eso no lo quiero hacer hoy. ¿Qué pasa? Que cuando tú dices: yo te reconozco como mi Adonai, tú no puedes hoy decirle que sí, mañana que no. Dice Dios: el pacto que hago contigo es perpetuo, para siempre. Y eso implica de que mi voluntad ahora se vuelve tu voluntad. Y es interesante que Jesús, cuando hizo este pacto, cuando Él dice en el Getsemaní: pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Él está diciendo: yo estoy dispuesto a coger la marca necesaria para decir de que yo estoy comprometido a lo que voy a hacer. Y algo es de que los esclavos le hacían una sola marca en la oreja, pero Jesús cogió una en el collado, cogió otra en las manos y cogió otra marca en los pies. Él dijo: ¿tú sabes qué? Voy a hacer hasta lo extra. Te voy a dejar saber que te voy a cuidar en tus manos. Todo lo que tu mano toque va a estar cuidado por mí. También te voy a dejar saber que todo lo que tu pie pisa va a estar cuidado por mí. Y oye, te voy a dejar saber que tu costilla, tu familia, tu esposa también será cuidada por mí. Ay, 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 ay. Yo no sé si usted entendió eso. Dice Dios: estoy haciendo marca en las áreas importantes para ti. Ay, Dios mío. Él dijo: yo estoy dispuesto a entregar mi sangre. Y no entiendes de que tú fuiste comprado por sangre. No fuiste comprado por cualquier cosa. No solamente fue una marquita en un oído que después se te quita, o que se te queda y solamente después de un tiempo sana. Dice Él: yo entregué mi sangre hasta la magnitud de que ya no había ni sangre, botaba agua. Fue una cosa tan extrema porque quería que tú entendieras de que yo estaba contigo. La Biblia nos habla de hombres y mujeres extraordinarios, pero conocemos a un Moisés que nos habla en el libro de Éxodo 4:10, que él comenzó a hablar con el Señor y comenzó a decirle: ay, Señor, mira, Señor, es que yo no hablo bien, es que yo no sé cómo hacer lo que voy a hacer, pero que no se haga mi voluntad. Pero reconozco que lo que voy a hacer es la voluntad de Dios. Yo me imagino a Moisés pensando cómo la gente lo miraba a él. cómo lo miraban los egipcios, porque ya ellos me han visto al Moisés que estaba siendo preparado para reinar como faraón, y decían: este hombre está lleno de poder y autoridad. Y luego lo ven como el asesino que mató al egipcio por una ira. Y dice, me imagino ellos pensar, sea que use la astucia del faraón o sea que use su poder como hombre violento, una de las dos cosas no va a ir bien. Pero también yo pensaba, ¿qué pensaba el pueblo de Dios cuando vio a Moisés? Y decía, pero si Moisés de un malo momento, de una ira, mató a ese egipcio, ¿qué va a hacer con nosotros? Usted sabe lo difícil de que lleve una gente que no confía en ti, que está todo el tiempo mirando para atrás para ver si tú vas a hacer algo. Y este pueblo era desobediente hasta lo máximo. Desobediente hasta lo máximo. Y ellos decían, pero Señor, ¿y qué es lo que pasa? Y Moisés, y se quejaban, y se quejaban, y se quejaban, aún viendo el mar abrirse en dos, aún viendo la columna de fuego, aún viendo las nubes, habiendo todas las cosas que estaban siendo proveídas para ellos. Y no tanto eso, dice la palabra en Nehemías, de que su ropa crecía con ellos, que no se cansaban, que sus pies no se le hinchaban. Dice que Dios lo mantuvo a ellos tan cubierto que aún sus pies no se le cansaban. Imagínese eso. Dios estaba hasta cuidando de los pies de esta gente. No es que no te pase nada, no quiero que tú pases ningún proceso que sea innecesario. Pero qué hace con nosotros es que a veces el miedo entra cuando nos levantamos delante de la Adonai. Y comenzamos a pensar, uff, ¿qué será lo que tú me vas a pedir que yo haga? ¿Por qué? Porque a veces se escucha bien que Dios me cuide, que Dios me protege, que Dios me sane, que Dios me cuide, que Dios me provee. Eso suena excelente, que tú tengas mis bendiciones, que tú me des de comer, que tú me des estadía. Suena perfecto, pero aquí hay un trueque. Y el trueque es, ahora tú haces mi voluntad. ¿Y qué significa eso? Sin instrucciones, solamente saca el pueblo y llévalo al desierto. Van a entrar a la tierra prometida. Deja a tu padre y tu parentera. Ok, camina. Así serán como las estrellas. Instrucciones bien rápidas y bien fácil, y que no tienen todo concepto de qué es lo que se va a hacer. Ve allá. Me voy caminando, me voy en carro, me voy corriendo, cojo la guagua. ¿Qué tengo que hacer? Y dice Dios, solamente camina. Y Moisés comienza a decir, no, es que yo no sé hablar bien, es que yo soy tartamudo, es que yo no me sé expresar bien. Pero dice Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y sus obras. Entonces, ¿cómo crees que tú no sabías hablar? Dice aquí que él era poderoso en sus palabras y en sus obras. Y dice Dios, ¿qué más excusa tú tienes? ¿Qué más tú me quieres decir? Porque cuando yo te subí al Oré o a Sinaí a hablar contigo, allá no estaba Aarón, ahí estábamos tú y yo. Cuando yo te mandé a escribir los mandamientos, estábamos tú y yo. Entonces muchas veces nos hacemos codependientes de los demás. Y comenzamos a poner límites con las cosas que queremos, y queremos limitar a Dios en lo que Él puede hacer. Y dice Dios, todo lo que estoy haciendo tiene un plan perfecto. Hasta que José no fue esclavo, no vio la promesa sobre su vida. ¿Y qué pasa eso? Es que hasta que él no entregó su voluntad. Hasta que tú no entregues tu voluntad, dice Dios, no podrás entender la mía. José tuvo que entregar su voluntad completamente. A pesar de que no fue una opción de él llegar y ser tirado en el pozo y terminar allá en la casa, él no fue su opción. Pero él tampoco se resistió a lo que Dios estaba haciendo. Él dijo, si esto es lo que Dios está haciendo, vamos a dejar que Dios haga su voluntad. Él entendía lo que Dios estaba haciendo con él. Abraham en Génesis 15 entiende la voluntad de Dios en su vida. A pesar de lo que él veía en él, decía: yo entiendo de que yo soy un hombre viejo, que Sarai también es vieja, que parece que esto parece imposible, pero él, si tú dijiste, si tú lo hablaste, si tú lo prometiste, si esta es tu voluntad, tú lo vas a hacer. Dice Dios: quiero gente que me crea. Dile a la persona que está a tu lado: yo tengo dueño. Pero dígaselo de verdad. Job 28:28 dice: y dijo al hombre: he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. El temor, no el miedo, el temor es una señal de respeto y de obediencia a Dios. Cuando tú entiendes que el temor es lo que te acerca a la presencia de Dios con reverencia, con respeto, con devoción, con todo destello de hacer su voluntad, entonces dice Dios, entonces tú y yo estamos preparados para caminar juntos. Ahí comenzamos a movernos juntos, porque ya tú no me pides lo que tú quieras hacer. Ya tú no me hablas de lo que tú piensas que es bueno. Dice Dios: muy buena tu idea, pero ya mi plan ya está preparado. Hay muchas personas que se frustran y se estresan con Dios porque comienzan a traerle a Dios sugerencias. Y dice Dios: vamos a cambiar el lenguaje y pregúntame cuál es mi plan. Porque te va a decir que te vas a cansar menos cuando comienzas a hacer las preguntas correctas. Comienzas a entender cuál es tu plan. Tú me dijiste que voy a pastorear, ok, déjame prepararme hasta el máximo, escribiendo enseñanza, escribiendo la palabra, estudiando tu palabra, entrando en intimidad, conociendo lo que significa ser un pastor, conociendo lo que es ser una oveja. Tú me dijiste que voy a ser profeta, déjame ready para comenzar. Cuando tú estás lo menos capacitado es cuando Dios dice: ahora es que estamos ready. Porque ya tú no tienes tu voluntad y tu pensamiento, ahora tú tienes los pensamientos de Él. Dice Dios: en el momento que tú me reconozcas como tu Dios, entonces comenzamos a caminar. Gedeón estaba temeroso de lo que él estaba diciendo el ángel, pero dice la palabra de que el ángel ya conocía lo que había en Gedeón. ¿Por qué? Porque él lo llamó varón esforzado. O sea, ya él sabía lo que había dentro. Él decía: tú no lo ves, pero yo lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque tu maestro, porque tu amo, porque tu Señor conoce lo que él puso en ti. Él conoce el potencial, Él conoce la esencia, Él conoce el poder, Él conoce la autoridad, Él conoce lo que Él puso en ti, Él conoce tu conocimiento, tu sabiduría, tu pasión, tu devoción, tu obediencia, Él la conoce. Y muchos dicen: no, es que Dios tiene favoritos con las personas, porque mira a ese, lo puso en lugares grandes, y mira a ese, dice Dios, no es favorito, es que algunos me obedecen. Es que algunos dicen: ya yo no quiero hacer mi voluntad sino la tuya. Oh Señor, estoy cansado. Ay Señor, dice Señor, es que tú no entiendes que es un privilegio lo que te estoy dando en esta hora. Hay personas que anhelaran estar en tu lugar. Hay personas, dice aún la palabra, allá en el Seol, allá, deseando que sea una gota de agua. Hay personas deseando de poder arrepentirse de su pecado. Hay personas anhelando 3 segundos más para poder aún despedirse de su familia. Hay personas que murieron en un accidente, que no pudieron ni decir nada, ni decir, Señor, te acepto. Nada. Fue instantáneo. Hay personas que nunca han pisado una iglesia porque nadie nunca le ha hablado de Cristo. Hay personas, yo decía ayer, porque muchas veces le tiramos que a los brujos, los hechiceros, que la gente, tú no sabes si esa persona solamente fue guiado a hacer eso desde que pisó la tierra. Que nadie nunca le ha hablado. Entonces, si a ti te molesta tanto lo que ellos hacen, ¿por qué tú no eres la salvación de ellos y le hablas de la palabra de Dios? ¿Por qué tú no intervienes en su fracaso? ¿Por qué no intervienes en su confusión y hace algo por su vida? Señor, mata a todos esos brujos, todos esos hechiceros. Hermano, ore. Dice la palabra, amar a tu prójimo como a ti mismo. Mi lugar no es condenarte. Mi lugar es enseñarte el amor de Cristo. Enseñar de que mi amo es bueno. Adonai es bueno. Pensamos en la palabra Señor de una forma posesiva. De una forma, es que yo no quiero que a mí nadie me controle. Imagínese, si usted es difícil aquí en la tierra, que cuando niño, yo no quiero comer eso, yo no voy para allá, yo no me quiero poner eso. Imagínese ahora escuchar una voz que usted no ve, que a veces no siente, que no conoce y que lo mande, mira, sal de tu parentela y vete a un lugar que tú no conoces. No parece fácil. Mira, deja todo y sal. Mira, no mires para atrás. Coge tus cosas y sal. Qué fácil es decirlo. Pero es muy fácil hacer la voluntad de Dios. Yo medito mucho en Noé. Dice la palabra que él duró más de 100 años haciendo esa arca. Usted se imagina 100 años siendo torturado por la gente. Usted sabe lo que es 100 años la gente pasando y riéndose. Y la gente día y noche diciendo, este es un hombre, es un loco. Este es un loco. ¿Y qué es lo que está haciendo? Y esa arca, eso es mentira. Aquí no llueve. Y la gente diciendo lo contrario a lo que te dijo Yahweh. Y tú decir, mi amo me dijo que hiciera una arca. Mi amo me dijo que abriera una iglesia en Lawrence. Mi amo me dijo que pintáramos esa pared de azul zafiro. Mi amo me dijo, cuando nosotros fuimos a comprar la pintura, el Señor me dio una instrucción clara y al pastor clara del azul que él quería exacto. Exacto, él le dio hasta el nombre. Cuando yo llegué al Home Depot, el hombre me hizo la pintura y me dice, esta es la pintura. Yo le dije, ábremela para confirmar. Y yo andaba con un hermano que tenía un anillo del mismo color de la pared. Y yo le dije, hasta que no pegue al anillo, no nos vamos de aquí. Porque la pared tiene que ser azul zafiro. Fue lo que dijo Yahweh. Entonces, a veces decimos, ay, cualquier azul, no, eso no es nada. No, es que Dios da instrucciones claras. Y tu amo va a decir, eso no fue lo que yo te dije que hiciera. Tráeme la cosa, ¿cuál cosa? La cosa que está allá, allí te voy a hablar, allí, ¿dónde allí? Dice Dios, ¿qué pasa? Que mientras te muevas, te voy a dar la próxima instrucción. Primero estoy confirmando que me estás escuchando. Abraham, sal. Abraham nos dijo, ¿y para dónde? ¿Y cuándo que nos vamos? Y me llevo la gente, y me llevo la mujer, y me llevo esto, y me llevo mi papá. No, sal, let's go. En el camino te voy a seguir hablando. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no necesitas saber ahora, dice Dios. No es necesario que tú lo sepas ahora. Cuando tú dejes de estar toda tu fuerza, entonces entra lo sobrenatural. Fuimos llamados a ser esclavos de Cristo. Dice, fuiste llamado siendo esclavo. No te descuido, pero también si puede hacerte libre, procúralo más. Porque que en el Señor fui llamado siendo esclavo, liberto en el del Señor. Asimismo, que el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuiste comprado. No hagáis esclavo de los hombres, cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Cada uno permanezca. Porque él fue, en el Señor fue llamado siendo esclavo. Liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo de Cristo. Por precio fuiste comprado. No os hagáis esclavo de los hombres. Primera de Corintios 7, 22, 23. Somos esclavos de Cristo. Y esa palabra esclava, esclavo, parece como tan fuerte, porque parece como si fuera un castigo. Y dice Dios, es que tú no entiendes de que lo que yo estoy diciendo es que mientras tú hagas mi voluntad, yo te voy a proveer, yo te voy a proteger, yo te voy a guiar, yo voy a tener acceso a ti. Porque algo que pasa es, y el Señor me decía, Daniel, si quiero que tú entiendas esto, yo no puedo entrar a la casa de otro señor y darle de comer a sus esclavos. No sé si usted entendió eso. Dígame usted, si usted está en su casa y viene alguien y va a su casa a darle de comer a su esposo y a sus hijos. Al menos que sea su mamá, una familia, ¿verdad? Pero no que yo de repente diga, voy para la casa de Ari y voy allá y le... No. Eso va, no te incoherente, porque ¿quién eres tú? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué tú estás en mi cocina poniendo la mano a mis cosas, entrando para mi cuarto? Tú no tienes el derecho de estar aquí. Y dice Dios a sí mismo, lo que no me han dado su voluntad, yo no tengo derecho de entrar. Ay, ay, ay. Yo no puedo entrar a la casa de otro amo sin permiso. Yo no tengo derecho a tomar lo que a mí no me pertenece si no me han dado el permiso. Dice que él se queda a la puerta y él toca la puerta. Él dice, tú decides dejarme entrar. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del santo es el entendimiento. Muchos reciben a Jesús en su corazón, pero no quieren que Él lo guíe. Señor, te conozco, pero no quiero que tú me guíes. Dice la palabra que Sarai llamó a su esposo Adonai. Dice, primera de Pedro 3:6, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, se hacía el bien sin temor ninguno, amenaza. Ella lo llamaba era Adonai, diciéndole, tú sabes qué, en el momento que yo me puse ese anillo en mis manos, yo entiendo de que tú y yo tenemos un pacto y que yo te voy a obedecer. Parece un poquito extraño, ¿verdad? Porque ahora se habla mucho de la libertad, se habla mucho de la mujer empoderada, se habla mucho de la mujer que tiene el control. Yo le voy a decir eso, mis hijas, todas las que me escuchen, ese no va a ser mi mensaje. Nunca lo va a ser. ¿Por qué? Porque la Biblia me habla de un orden. Y si yo a usted le enseño a empoderarse sobre su esposo, entonces le estoy quitando a él su lugar como su sacerdote. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que la mujer tiene que sujetarse. No estoy diciendo de que si todavía estamos por ahí, estamos en adulterio, estamos haciendo cosas que no es agradable a Dios, entiendo eso. Pero estamos hablando de lo que la palabra nos habla aquí, que hizo Sara. Cuando él le dijo, nos vamos, ella nos dijo, pero ¿para dónde? ¿Y para cuándo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? No, vámonos, porque Jehová habló. Tú eres mi Adonai, tú eres mi Señor. Yo te voy a servir y voy a caminar contigo donde tú me digas. ¿Por qué? Porque entiendo que mientras tú sigas a Dios, yo te puedo seguir a ti. Hay personas que tienen el error es este. que siguen al que no sigue a Dios. Yo le dije a mi esposo, recuerdo cuando nosotros nos casamos, yo le dije, mientras tú sigas a Yahweh, hasta el fin del mundo te voy a seguir. Donde tú me digas, como tú quieras, cuando quieras, vámonos. Mientras tú sigas a Yahweh. Porque si tú estás ciego, tú me vas a llevar a un hoyo, entonces vamos a caer los dos en el hoyo. Ahí así no funciona esto. Mientras tú hagas la voluntad de Dios, entonces mi voluntad estará contigo. Y dice Dios, tú estás dispuesto a hacer la voluntad del Padre también. El Adonai está en este lugar. Y Él no vino para controlarte, para quitarte potestad, para quitarte, sino Él quiere que tú lo reconozcas. Dice la palabra que Pablo tuvo un encuentro y Él lo reconoció como su Señor. En el momento que lo reconoció como su Señor, Él dijo, todavía hay oportunidad para ti. Hay oportunidad para ti. Hay oportunidad para ti. My Lord, mi Señor. Mi Señor. Yo creo que aquí hay alguien hoy que ha entendido que el Señor nos está llamando para hacer cosas buenas. Romanos 1 decía, yo Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Él reconociendo, comenzó diciendo, ah, yo soy Pablo, yo soy apóstol, yo soy de los... No, él dijo, esclavo de Cristo. O sea, él eligió primero decir de que él reconocía de que ya no era su voluntad, sino la que Dios lo mandó a hacer. Porque antes era un asesino. Él estaba buscando a los cristianos para matarlo. Y él dijo, luego que yo entregué eso, ahora yo me volví esclavo, pero esclavo del que está sentado en el trono. A lo que pasa es que cuando tú te haces esclavo a la voluntad del Señor, ya tú no sientes esa preocupación por las cosas. ¿Será que esto va a funcionar? ¿Será que esto va a ser? ¿Será que vamos a llegar? ¿Será que como dice Dios, ya tú dijiste que soy yo que estoy guiando la barca? Yo duermo mientras tú veas las tormentas y en un instante mando a callar todo. Pero cuando tú me crees, yo creo que alguien hoy entendió que Dios es bueno en este lugar. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén de verdad? Jesús se hizo responsable de nuestras iniquidades. Él tomó nuestro dolor y dice que hoy somos libres por su sacrificio, por lo que Él hizo por nosotros. Y yo creo que hoy usted ha recibido esta palabra entendiendo de que el sacrificio no fue en vano. Yo creo que hoy entendemos que mientras entremos a este tiempo de Santa Cena, que hoy hemos entendido con conocimiento y sabiduría lo que Dios nos ha dicho hoy. Yo creo que usted cuando tome este paso en este día, no lo haga solamente por hacerlo, sino que lo haga reconociendo que esta es su sangre, que este pan es su cuerpo, que Él entregó por ti y por mí, que fue marcado como esclavo, que fue llevado como prisionero, que Él dijo, yo estoy entregando todo por ti y por ti y por mí. Y a pesar de todo, Él entendió de que era la voluntad del Padre. Y Él no se limitó. Ay, que la gente me habla mal. Que la gente no me hace. Que la gente no me obedece. Olvídate, esto es parte de hacer la voluntad de Dios. ¿Usted cree que a todo el mundo le va a caer bien? Hasta Jesús, no toda la gente lo obedecía. No toda la gente lo amaba. No toda la gente. Y dice la palabra que aún los que al principio le cantaban Hosana, después decían, mátenlo. La misma gente. Ay, qué bello, Hosana en las alturas, tú eres maravilloso, tú eres poderoso, tú eres. Y luego, crucifíquenlo. La misma gente. Y dice Dios, está dispuesto a pasar lo que sea por mi voluntad. Una palabra fuerte, ¿verdad? Pero lo lindo es de tener un Adonai. Es que como tiene dueño, tiene alguien que te defiende. Cuando pasa un problema, hay alguien que te vaya a buscar. Hay alguien que va a decir, ah, este me pertenece a mí, yo fui que pagué por él, yo soy el que pago por él. Cuando tú tienes de verdad esa conexión al cielo, algo extraordinario comienza a pasar. Yo quiero que usted se ponga de pies conmigo y que hoy usted le diga al Señor, yo quiero que tú seas mi Adonai. Haga esa oración de compromiso en esta hora. Comprométase con Dios. Yo sé que el principio es difícil, yo sé que es fuerte, pero le voy a decir algo. Aún los esclavos toman 6 años para tomar la decisión de quedarse para siempre. ¿Cuántos de nosotros tenemos años y años y años en el Evangelio y todavía nuestro compromiso es solamente momentáneo? Si me siento bien, si hoy me funciona, ay, mira que fulano me dijo, que me dijo que yo estoy cansado, que hermano, usted decide. Usted decide. Dar hasta la última gota. Jesús decidió dar hasta la última gota. Hasta la última gota. Él decidió darla. Él no solamente dijo, me voy a ir a la cruz y no voy a permitir que nada me pase y voy a ir a ponerme bien lindo y voy a mandar que los ángeles me... No, Él dijo, voy a hacerlo hasta la muerte. Hasta que ya no salga sangre de mi cuerpo. Hasta que salga ya agua, porque lo he dado todo. Él lo hizo por ti y por mí. Él lo hizo por ti y por mí. Yo creo que mientras yo lea este versículo, que usted ahí hable con Dios y que le diga al Señor, si tú has sentido de que tu voluntad ha sido lo más importante en estos días, si te has sido resistente a la voluntad de Dios, si te has sido resistente al propósito divino, si tu problema, tu circunstancia ha sido más grande que lo que Dios puede hacer. Este mensaje no es de guerra y de bulla y de grito y de cosas. Este mensaje es de reflexión. Hoy estamos terminando 40 días de ayuno, no solamente para hacer sacrificios, sino para de verdad poder mirar lo que Dios está demandando de nosotros. Isaías 53 dice, que si me voy a invitar al pastor para que pase para la Santa Cena. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no estimado. Ciertamente él llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotes, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja dejó su tranquilador, enmudeció y no abrió su boca. Él no abrió su boca. Él no se quejó. Él no se negó. Él dice que él mismo se entregó. A él nadie lo obligó a hacer lo que hizo. Él dijo, esta es la voluntad de mi Padre y eso es lo que yo voy a hacer. Cada vez que pensamos en las cosas fáciles, en las cosas que nos apartan de la presencia, más nos alejamos. Pero si hoy decidimos hacer lo que Dios diga, yo sé que su voluntad se va a manifestar aquí.